Soy Krista. Me toca hablar de... Primero pusimos en la propaganda la disciplina. Y dije, no, me voy, o sea, me arrepiento. No pongo la disciplina porque todas van a decir, ay, no viene el Pau Pau Celestial, ¿no? Entonces, le puse la tutoría de Dios. Y vamos a orar para comenzar. Señor, yo te pido que me llenes a mí con tu espíritu. Señor, que tú pongas tus palabras en mí. Señor, tú bien sabes qué está viviendo cada mujer aquí y cómo tú estás queriendo formarlas como hijas a tu imagen. Entonces, háblanos. Renueva nuestro entendimiento de esto para continuar con paciencia. Entonces, pidiendo que hables a cada corazón. Empezando al mío, con el mío. Entonces, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir a Hebreos 12:5. Vamos a seguir donde Katie terminó. Ok, vamos a leer aquí Hebreos 12:5-11. Continuando desde la fe. Correr con paciencia, y dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Okay. El tema de la disciplina. Okay. Primero quiero desactivar la bomba, porque hay esto de pensar, o sea, si tú estás hablando con un hijo tuyo, una hija tuya, Y piensan que a lo mejor les vas a pegar, o sea, no están escuchando nada de lo que dices, porque dicen, me vas a pegar, pero ya que me vas a pegar, ay, si pudieras, ay, muchas gracias. Entonces, quiero desactivar esa bomba. Esta palabra disciplina la vemos 8 veces en este pasaje, y literal es tutoría, es educar a un niño, entrenar. Sí trae la implicación de corrección disciplinaria, de instrucción, pero abarca mucho más que un pau-pau celestial, ¿ok? Formación. Yo pensando en dos disciplinas que tuve en mi vida, uno fue la música o gimnasia olímpica. O sea, esas dos disciplinas... Tienen mucha instrucción, mucha corrección, mucho entrenamiento. Por ejemplo, en gimnasia olímpica, o sea, para ser un mortal, el entrenador, o sea, tú piensas, voy a ser un mortal y te echas para atrás, ¿no? Pero el entrenador te va a corregir, te va a decir, no, primero te echas para arriba y ya que estás arriba, echas tu cabeza para atrás. Y todo. Entonces te tiene que instruir, inclusive pone su mano en tu espalda para que al echar al brincar, te tira, te empuja para arriba y todo. Entonces, esa instrucción. Tengo una maestra de piano, es una eminencia y tiene muy altas expectativas. Entonces, yo llegaría a mi clase de piano habiéndome matado, practicando y preparándome. Y terminaba yo un movimiento de una sonata de Beethoven y todo. Y yo dije, ay, me va a decir, ay, qué lindo tocas. No, terminaba y ella hacía así. ¿Dónde empezamos? Y yo sentí, dije, todo mi esfuerzo y todo. Porque tiene expectativas muy altas, quiere lo mejor. Y yo tenía que aguantar, aunque a veces me iba en mi carro después de la clase llorando. Porque por la frustración de que ella pedía más. Ok, dice aquí, si olvidan la exhortación. Y otra palabra, juntamos disciplina con exhortación y trae lo mismo. Sentimos que nos van a hablar fuerte. Pero realmente esta palabra significa consolación o fortalecer. Y diferentes momentos en la Biblia dice eso. En Hechos habla de que la iglesia se acrecentaba, fortalecida, exhortada por el Espíritu Santo. Y en 2 Corintios, no van ahí, pero 2 Corintios 1, 3 a 7, empieza a hablar del Padre de misericordias que nos consuela con su consolación para que nosotros podemos consolar con el mismo consuelo que hemos recibido. Es la misma palabra. Entonces, vamos a quitar de la mente eso de exhortación y poner en su lugar, aquí está el consuelo. Y dice, ya habéis olvidado el consuelo que como a hijos se os dirige. Mi maestra no suspiraba para fastidiarme, no me corregía para agüitarme, no me ahuyentaba de la banca, quítate y lo voy a tocar yo, para humillarme. Lo hacía porque esperaba algo más de mí. Y cuando sentía esa frustración, tenía que recordar el buen propósito que ella tenía para mí en su instrucción, en su disciplina, en su tutoría, y recordar y tener ese consuelo, esto es para algo bueno. Entonces, al adentrarnos en este pasaje, queremos tener en mente, cada vez que vemos la palabra disciplina, disciplina, que realmente es para un consuelo en nuestra formación, ¿ok? Van a haber cosas que no nos gustan, pero la intención de Dios es para nuestro bien. Entonces dice aquí en versículo 5, otra vez, ya habéis olvidado la exhortación, la consolación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Okay? Y Él les está recordando, como sabemos muy bien, que esto fue escrito a los judíos. Entonces, ellos bien sabían todas las historias de Hebreos 11, sabían toda la cultura y las escrituras de los judíos. Entonces, aquí el autor está citando Proverbios 3. Y vamos a ir ahí y ver todo el contexto que ellos van a entender. Si ellos dicen, ah, ok, ese lo está citando de Proverbios 3, ellos en su mente y en las escrituras van a volver al contexto de Proverbios 3. Empezando aquí, en versículo 1, empieza, hijo mío, ok, estos son consejos de un papá a un hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahora ya llegamos a algo que más conocido. Fíate, aquí vemos una lista de instrucciones. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Ok, vamos a ir un poco de punto por punto, ok. Y verán, nada más para que vean que no estoy inventando, ahorita llegamos allá, el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, esto está en este pasaje, pero vamos a ver toda la lista de estas instrucciones de un padre a su hijo. Entonces, no olvidar su ley. Y que tu corazón guarde sus mandamientos. ¿Y qué resultado vemos aquí? Hay un porqué. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es el porqué? Versículo 1. Versículo 2. O sea, mi marido luego con mis hijas, que si hubiera algo que no querían hacer, estaba dando una instrucción, ay, no sé, tu mamá te está pidiendo que atropelles a un viejito, te está pidiendo que ahogues un gato. Okay, ¿qué está pidiendo? No te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Hay un buen resultado, largura de días y años de vida y paz. Te aumentarán. O sea, no es nada malo. Después viene en versículo 3 otra instrucción. Nunca se aparten de ti la misericordia a la verdad. Y te dice inclusive, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y cuál es el resultado de ahí? Dice versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, está pidiendo puras cosas para algo, para nuestro bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué? Tus veredas. Es algo bueno. Y Jaime ha hablado varias veces de esto, de que muchas veces nos clavamos en los detalles, en las veredas, y no estamos reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos. Entonces, es lo grande. Y me gustó lo que dijo Itzel. Dice, el venir a la Biblia, nada más para que te dé una receta, haz esto, haz el otro en tu matrimonio y trátalo así, haz así. No, ella fue a... Esos son veredas, los caminos. ¿Qué dice la Biblia del pecado de tu esposo? ¿Qué dice la Biblia del pecado tuyo? O sea, esas son cosas mucho más grandes. Y Dios nos dice, reconóceme en todo lo grande. Caminos, eso es como la autopista del sol. Ese es un camino, una vía grande. Ya, Zapata, Morelos, pues esas son veredas, ¿ok? Reconócelo en lo grande. Y Él se encargará de lo pequeño. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. ¿Y cuál es el resultado de esa instrucción? ¿Qué dice? A ver, ¿no les oí? ¿Será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? Cuando hemos tenido... alcances de doctores, Médicos Sin Fronteras, y hemos pedido... pues que donen medicamentos para usar en los pueblos, en estas campañas. Jaime se asustó cuando vio cuántos antidepresivos la gente, cajas y cajas de antidepresivos. Y él dice, no sé qué pensar, que a lo mejor Dios ya los libró de sus angustias y depresiones y por eso están donando sus antidepresivos, porque ya no los necesitan y todo. Pero hay algo en esto, porque será medicina a tu cuerpo. Y entonces estamos hablando de instrucciones, ¿ok? Y estamos de acuerdo que lo que el resultado que Dios quiere con estas instrucciones son cosas muy buenas, son cosas deseables. Paz, largura de vida, paz, te aumentarán. Pero aquí ya venimos a este. Teme a Jehová, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y sabes que a veces vivimos con angustia, con cansancio, con estrés, con la presión alta. Y estamos mal, porque realmente somos sabias en nuestra propia opinión. Yo puedo con esto, ¿ok? Yo puedo. Yo sé que quizá otros no tengan la fuerza, pero yo puedo con esto. Y yo lo he hecho. Yo he dicho, no, yo sí puedo con esto. Y puedo decir, en mi vida, hace unos años, terminé tomando, así leve, pero terminé tomando un antioxidante, que también es muy bueno, antiansiolítico. Y sabes, era a raíz de una rebelión mía, de algo que yo no quería soltar y que Dios aquí me estaba diciendo, no seas sabia en tu propia opinión, teme, hazme caso y apártate de esto, y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Escríbelo, llévalo a tu devocional. Si estás con mucho estrés, mucha tensión, con ansiedad, puede ser que Dios aquí te está dando una dirección, un consejo. Dice después, ahora sí ya, dicen que duele más una patada, bueno, lo he escuchado, como soy de pueblo, lo he escuchado de mal manera, pero así que una patada en la cartera, ¿no? Entonces, y aquí venimos a esta, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué resultado hay en esta instrucción? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, te alcanzará lo que tienes. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, en esta lista de instrucciones de un padre. Hijo mío, no te olvides. Y ahora llegamos a lo que estamos viendo ahorita en Hebreos. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Porque soy su hija, me está forjando mi carácter. Y a todos nos ha sucedido que vemos en un restaurante, en un balneario, en una fiesta infantil, vemos un niño tremendo. Y hasta dices, no, si así está a los 4 años, que tenga 14 y contesta a su mamá así. Estuve en el súper un día con una de mis hijas y ella como que estaba en un momento de que, y yo fui así, veía algo, y yo fui así. Y estuvimos en el súper y en la salida, un niño no sé qué cosa quería y la mamá le agarró la mano y le dijo, no. Y le agarra la mano y el niño le muerde la mano a la mamá. La mamá no hizo nada y mi hija se voltea y dice, yo dije, no, haces algo así, yo te mato, ¿ok? No llegaron a eso. Pero hemos visto niños así y dices, híjole, pero como no es mi hijo, yo digo, ay de ella, ay de él. Ahora, si fuera mi hija o mi hijo, o sea, algo va a cambiar en esa situación. Y tenemos que recordar esto, Dios nos está hablando a nosotras como hijas, porque Él sí tiene que encargarse de nuestra formación. Ok, entonces vamos a volver a Hebreos 12. Entonces, de esta formación, ¿qué nos dice? Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no tenerlo en poca estima, no hacerlo desaparecer. Ahora, nosotras como mamás, las que somos mamás, entendemos muy bien por qué ponemos límites, por qué exigimos ciertas cosas y sabemos que es para un buen propósito. Y tenemos que como que cambiar ese entendimiento, voltear ese entendimiento y ponerlo entre mi Padre Celestial y entre yo y Él, para tener esa misma perspectiva de que esto es para mi bien. Y dice, no desmayar cuando eres reprendido. Y vimos en Hebreos 12:3 ahorita, que para que su ánimo no se canse hasta desmayar, hasta tirar la toalla y hasta decir, no, hasta aquí y no quiero más, no puedo. Y dice, no desmayar cuando eres reprendido por Él. Ok, reprensión. Amonestación, redarguir, advertir, instruir, corregir, enseñar. Entonces, entendiendo y recordando que esta formación es algo que yo necesito estimar, darle su importancia, responder de la manera que demuestra que la valoro y aguantarla. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ok, y hablando de esto, de hijos, dice en versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y son palabras fuertes, ¿no? Okay, y tenemos esto. Si soportas la disciplina, es la misma palabra, upomeno, de quedar bajo, permanecer. Voy a resistir, voy a aguantar, voy a perseverar. Lo que vimos con Katie, ese tipo de aguantar con paciencia, porque Jesús sufrió la cruz, resistió, permaneció, no se rajó. Sufrió tal contradicción de pecadores, soportó, permaneció. Y Dios lo trata como hijo, el hijo unigénito de Dios, que soportó esa formación de su padre. Y si yo soporto la disciplina, Dios me está tratando como hija legítima. Aunque cuando yo llegué a México, todo eso de que dos apellidos, okay, pues yo me casé y tengo el apellido de mi marido, como lo hacen en Estados Unidos. Entonces, ya como que se ha aflojado un poco el asunto, pero antes era cuando vas a llenar un formato, a ver, su apellido, Food, su otro apellido, no tengo. Y decían, ay, pobrecita, su papá no la quiso reconocer. Y eso antes era, que alguien con un solo apellido era una vergüenza porque el padre no lo quiso reconocer y dar su apellido. Pero una hija legítima es alguien, es una hija que Dios reconoce, ¿ok? Es una hija que Dios educa. Es una hija que Dios responde por ella ante la ley. Porque si tú eres menor y cometes un delito, cometes algo, los papás tienen que aparecer y tienen que responder por daños, por algo que un hijo menor haya hecho. Entonces, si yo soy hija legítima, Dios va a responder por mí delante de la ley. Y puso Jesucristo ahí y dice, sí, esta hija es un desastre, la amo, y ahí va, y todo, pero aquí está mi hijo. Y la ley ve a Jesús. Entonces, un padre cuando reconoce a su hija, responde por ella ante la ley. Vamos a ir a Romanos 8, vamos a ver algunas otras cosas que como hijas legítimas gozamos. Romanos 8, 14, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿ok? Hijos que Dios reconoce, son hijos que Él guía por su espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, mientras nos está hablando y guiando, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que aguantemos juntamente con Él y seremos glorificados. Entonces, aquí vemos otras cosas que como hijas legítimas, si soportamos la formación, su tutoría de Dios, vemos que sus hijas son guiadas por el Espíritu Santo. Sus hijas son herederas y son coherederas con Cristo, y vamos a participar de la gloria venidera. Cuando yo tenía nada más una hija y tenía un año, murió mi suegro. Y pues algo así te mueve, y ya teníamos a la criatura, tenía un año nada más, y dijimos, bueno, como estaban en los trámites de mi suegro, Jaime dijo, pues vamos a hacer nuestro testamento. Y en esos momentos, pues nada más teníamos a mi hija mayor. Pero en nuestro testamento habla de que se divide todo lo que tengamos entre todos nuestros hijos, aunque no había nacido aún. Entonces, en el momento de hacer su acta de nacimiento, a mis tres hijas las reconocimos como hijas nuestras. Y eso hace que, por ser reconocidas hijas nuestras, ya Ese testamento, esas herencias, ser herederas, ya era oficial porque eran reconocidas. Y ese acta de nacimiento, cuando llegamos, entregamos nuestra vida a nuestro Padre por la sangre de Jesús, fue el momento cuando nos reconoció, y a partir de ese momento, nosotras gozamos de todos los beneficios de ser sus hijas legítimas. Y ahora, hay una cosa más. Seremos semejantes a Él. Dice en Primera de Juan, mirar cuál amor, Primera de Juan 3, 1 al 2, si quieres apuntarlo, pero yo lo leo. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados de Dios. Perdón, el cable. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Ahora, hay el término hija de familia o hijo de familia, y a veces cuando un hijo o una hija anda como que quiere andar en lo suyo, el papá o la mamá dice, mientras vives en mi casa, vas a ir a la iglesia o vas a ir a la escuela o lo que sea, ¿no? Y a veces nosotros somos así, ¡ay, qué flojera congregarme! Soy hija de Dios, qué flojera tomar un discipulado. Qué flojera servir en Cunero, qué flojera negarme y tomar mi cruz, qué flojera obedecer. Y realmente a veces así nos ponemos. Y otra vez, nos ponemos en el papel, yo soy la mamá y mientras tú vives en mi casa, y lo que yo digo en ese momento me parece muy bien. Pero cuando mi padre, que me reconoció en un acta de nacimiento, me dice así, o sea, a veces podemos estar en un plan... Quiero. La formación y los beneficios para los de la familia. Tuvimos una situación con una de mis hijas. Siempre repartimos los quehaceres de la casa. Y entonces, yo creo que ella habrá tenido unos 12 años. Y ya llegó el momento, dice, mamá, ya no voy a trapear esta casa, ya no voy a lavar trastes, no quiero, no me parece, me tienes como esclava acá y todo. Entonces, pues ya era, ¿qué hago? Entonces, o sea, dije, ok, hija, ya vamos a dejar el problema, ya no vamos a pelear por esto, ya no te voy a pedir que limpies y que cumples con los quehaceres que todos de la casa y de la familia hacen. ¿Qué te parece? Si digo, barrer y trapear, te doy tanto. Te voy a dar tu justo y merecido. Lavar trastes, te doy tanto. Lavar el carro, te doy tanto. Y ella dijo, sí, seré libre y veré por mí misma y nadie me va a estar mandando y todo. Entonces, o sea, hizo más quehaceres en esos días. Ok, pero dije, pero la comida es para los de la familia. Entonces, te voy a pagar, tú vas a la tienda, tú traes lo que tú quieres, pero feliz. Ella feliz, feliz con su pan Bimbo, su lata de atún y todo. Y la dejamos sentar en nuestra mesa. Y ella dice, no, el atún nunca ha sabido tan rico cuando uno lo gana con el sudor de su frente, ¿no? Entonces, pues ahí anduvimos como 2-3 días, ¿no? Y le dije, te regalo el champú y no te cobro el agua ni la luz y puedes usar la cama, ¿no? Pero ya conforme a cómo se iba desarrollando esta situación, se me ocurrió algo. En aquellos tiempos, tener una pizza para nosotros era algo que una vez al año pedíamos una pizza Domino's, ¿no? Que antes era la única que existía. Entonces dije, fíjate, hijas, voy a pedir una pizza. Y ella fue ¡ah! Y digo, no, para la familia. Y después, fue en enero, y yo nunca, les damos regalos en Navidad, el 24 es nuestra costumbre, entonces para Reyes jamás, pero al otro día iba a ser Reyes, entonces dije, ¿qué creen, hijas? Mañana es Reyes, a ver qué les trae. Y ella, ¡ah! Digo, para la familia. Entonces, yo le pedí permiso que contara esto, ¿ok? Entonces, no está. Entonces, ella en ese momento dijo, mamá, quiero ser parte de la familia, con los beneficios, con la formación. Y la verdad, entendió algo, porque de ese momento ya nunca volvió a decir, porque ella ya vivió fuera de familia. Entonces, estamos en la tutoría y somos hijas reconocidas por él. Y hay ciertas cosas que como hija de familia me toca. Y una de esas es soportar esa formación. Ahora, una hija que avergüenza. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Ok, todas hemos estado en esos convivios de amigos y los niños están allá arriba jugando y de repente se oye un grito de enojo, pero así en unos decibeles así, unos agudos y todo, y todas las mamás se detienen y dices, es mi hija. Esa vergüenza cuando reconoces esa voz, ¿no? Pero también hay esos momentos que cuando algo hace nuestro hijo o nuestra hija y podemos decir, esa sí es mi hija, es decir, pero entonces queremos ser esas hijas que no avergüenzan, ¿ok? Y vimos ahorita con Itzel en Hebreos 11, 14 al 16, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, por ejemplo, en el caso de Abraham, de Ur, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe aguantaron y vivieron de una forma que demostró que buscaban a su Dios, a su Padre y a ese reino invisible, inconmovible. Invisible, pero que ciertísimamente existe y que veremos y que la veremos y la habitaremos. Y Dios, para gente que vive así, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pero no podemos vivir de esa manera sin la fe, sin la paciencia en la carrera y sin aguantar la formación, porque sé que esto es por algo que todavía aún no se ve y Dios no se avergüenza de decir, yo soy su Dios. Y sin fe es imposible vivir como una hija que no avergüenza a su padre. Y dice en Romanos, vamos a ir rapidito. Romanos 5, 5, 3 al 5. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, es un decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Es un acto de fe. ¡Qué rico! Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero esta es la razón por qué podemos, sabiendo que la tribulación, tribulación aquí es presión, estrechez, aflicción, angustia. Y cuando hay una formación, cuando hay una educación, cuando hay una reprensión, podemos sentir una presión. No es nuestro mejor momento. Sabiendo que esta presión produce paciencia. Ya vimos esto. Y la paciencia prueba o ser aprobados. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos guía, que nos fue dado. Entonces, una hija que no avergüenza, soporta, no tira la toalla. Cuando yo empecé a estudiar piano para ser concertista a partir de los 4 años y fue una disciplina de toda mi vida hasta los 19 años y o sea, muy intenso, con una cierta dirección. Mis maestros me estaban formando y a lo mejor no me acuerdo todo lo bueno, pero bien que se me queda lo malo. Y la última vez que toqué el piano fue en una competencia en el estado de California y estaba yo tocando una pieza rusa, muy dramático, y por el tipo de canción, de pieza que es, me pusieron hasta el final del programa. Y como Lucy puede decir, que si tú estás hasta el final del programa, no disfrutas nada de lo demás, porque todavía falta lo tuyo. Entonces, y no solo esto, ya ves los chinos y los japoneses, o sea, ves en YouTube así un chinito de 3 años que está tocando así algo de Tchaikovsky, impresionante, y dices, oh, pero ¿cómo sus deditos son así? Entonces, en ese programa estaban tocando varios que hacían cosas increíbles y yo nada más, entonces cuando ya llegó mi momento, fracasé, avergoncé. Y mi maestra fue la última vez que la vi en la vida, ya teníamos años. Pero, y lo único que me dijo después de ver cómo fracasé, ella nada más dijo, después lo hablaremos. Y yo de ahí tiré la toalla, o sea, la verdad dije, jamás, ya no, y dejé de tocar piano, ya. O sea, pasé casi 30 años. O sea, tocar aquí todo esto, pero así, piano formal como concertista. Entonces, surge hace como 5 años, conozco a mi maestra de acá, que es de Canadá, y es una eminencia. Y por esa vergüenza, que como que iba yo arrastrando años, yo dije, quiero quitar esa vergüenza y quiero volver a intentar esto. Entonces, era depresión, no depresión, había mucha presión, aflicción, angustia, me sentía perseguida, de que, o sea, yo te sientas y haces una escala y digo, okay, no, ¿cómo vas a tocar la escala sin intención? Llega hasta abajo de las teclas tu sonido y todo, y yo, okay. Me iba de piano desanimada, deshecha, mortificada. Y ella jamás había tenido un estudiante como yo. Porque estudiar algo a los 16 años, lo haces de una manera. Estudiar algo a los 40 y muchos, o sea, dices, no me alcanza, no tengo ya mucho tiempo. O sea, esto no es un iris, esto lo estoy haciendo en serio. Entonces, todo lo que ella decía, yo lo apuntaba porque dije, no lo voy a echar en saco roto. Por eso tomo apuntes cuando hay prédicas, porque no lo quiero echar en un saco roto. Y apuntaba todo, y cuando ella suspiraba, yo ponía, suspiro. Y ella se reía de mí, dice, no, póngase, no, todo, quiero todo el consejo. Y volvía a mi casa y leía todos sus apuntes. Ok, y ella podría tomar, estaba yo haciendo una pieza de Chopin y eran 4 compases. Ok, compases son unas cositas, una pieza puede tener 500 compases, ¿no? Entonces, 4 compasitos y todo. Ella pasó 45 minutos detallando que, mira, la mano izquierda, que la derecha, que luego la intención acá, que el movimiento acá, y yo... Jamás había yo imaginado que hubieran tantas capas. Y volvía, y pacientemente, y con atención, en mi casa, me aplicaba a toda su tutoría, a toda su formación, a todas sus exigencias, y lo que parecía a veces persecuciones y injusticias. Y esa paciente atención produjo prueba y aprobación. Y al final, esperanza de que sí se podía y que esa exigencia no fue en vano. Y pude, 30 y no sé cuántos años después de tirar la toalla en el piano, tener un recital Y agradezco su exigencia en mi formación porque se quitó mi vergüenza. Pero fueron horas y lágrimas y penas y llegar y azotar la tapa del piano. Ya no quiero más. Y yo pasaba 3 horas al día aplicándome, preparándome para el recital. Ahora, esto es solo una pequeña ilustración de algo mucho mayor y mucho más importante. Si un padre aflige, presiona, encamina, corrige a su hijo, es por algo bueno. Dice Salmo 119, 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, que tienes toda la razón y que conforme a tu fidelidad me afligiste, tu fidelidad a lo que tú dices, así va a ser mi hija, va a ser como yo. Y nos presiona, nos encamina, nos forja fiel a su imagen. Y dice en Hebreos 12, vamos a volver ahí, 12, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Otra vez, primera de Juan, seremos semejante a Él porque le veremos tal como es. Tendremos ya esa santidad. Y como dicen Romanos, esperanza que no avergüenza. ¿Y qué esperanza? Y como dijo Itzel, no nos vamos a avergonzar de esta esperanza porque es una silla firme en la que podemos sentar y descansar y confiar que algún día ya no vamos a luchar con amargura, con envidia, con contención, con odio, con llena tú el espacio. Esa es una esperanza que no avergüenza. Y dice en Hebreos 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, vamos a encerrar en círculo, pero, los peros y los más Dios, o pero Dios, son muy increíbles en la Biblia. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, es un gran pero aquí. Más vamos a ver la tristeza antes. ¿Qué puede ser causa de tristeza? Y hay toda una, lo que es los derechos de los niños y ante Naciones Unidas, ¿no? Que los derechos, los niños tienen el derecho de estar felices, no estar tristes, ¿ok? Y todo esto de que ahorita la psicología popular dice no hay que decir no a un niño, ¿no? Entonces estábamos tratando de pensar en maneras, no pegues a tu hijo, digo, no pegues a tu hermano. O sea, no puedes decir no. Entonces tienes que decir, mete tus manos en tus bolsillos para que... Ah, y va a decir no. Mete tus manos en tus bolsillos. En vez de decir, no agarres eso, no es tuyo. Eso es de ella. Mejor te doy esto. O sea, ¿cuáles de nuestros hijos responden con eso? Pero quiero eso. Eso es de ella. Repito, te doy esto. Pero yo quiero. Eso es de ella. O sea, Dios dice, no matarás. No cometerás adulterio. Nos dice que no. El Padre perfecto. Y como dijo Katie, hay más sabiduría en tristeza, en dolor y aflicción y en las cosas difíciles que vivimos en la vida. Hay más sabiduría en esos momentos que un fin de semana en Acapulco todo relajante. O sea, es padre, quizá te suba la pila, te carga la pila y todo, pero hay más sabiduría en lo que nos puede entristecer. Yo tengo algunas circunstancias, quizá malas decisiones, cosas que no se van, ¿okay? Como que sigues viviendo ciertas cosas y quisieras desaparecerlos, ¿no? Y Dios recientemente me dijo, Krista, no te deshagas de estas cosas, si pudieras, pero tenlos aquí en tu escritorio, aquí enfrente de ti. Tenlo acá. Porque ahí aprendiste y te acuerdas de sabiduría. Y yo sé que verlos te causan dolor, pero olvidarlos sería peor. Tristeza. Pedro, cuando él dice, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, crucificado, y Pedro le dice, que no te suceda eso. Y Jesús se voltea y dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es muy fuerte. Y a veces Dios nos dice o utiliza a alguien para decirnos algo que nos puede entristecer o enojar con la verdad. O sea, Jesús le estaba diciendo la verdad a Pedro. Y muchas veces no nos gusta cuando nos dicen y terminamos diciendo, yo no tengo que soportar esto y me voy. Ahora vamos a volver al pero, para lo que es provechoso. Este nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y Pedro dice en el Mateo 17, versículo 1, dice, 6 días después de eso, vete de mí, Satanás. 6 días después, los llevó al monte de transfiguración. ¿Qué si Pedro hubiera dicho, esto no lo necesito? Yo aquí con él y yo ayudando y yo así dejando mi chamba para estar con él y todo, para que me trate así. Y si Pedro no hubiera soportado la disciplina del Señor, no iba a participar de su santidad, de ese momento que solo los tres pudieron ver en la transfiguración. Y tú y yo tenemos que tener eso en mente cuando hay momentos y decir, ok, voy a aguantar. Y puede ser muy injusto. Si Dios lo dice, como pues, ay Dios, pero si Dios usa a alguien, un pecador como yo, a señalar algo en tu vida, puedes decir, pues ella, yo sé esto y todo. Pero si lo soporto, Dios me trata como a hija, con todos los derechos de hija, y participo de su santidad. Y después da fruto apacible, versículo 11, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Okay? Esa palabra ejercitados, dice en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Okay? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hace como 2 domingos fuimos a una comida y en la mesa estábamos platicando de la disciplina, ¿no? Y tu papá, tus papás, ¿quién te disciplinaba? ¿Tu mamá, tu papá? Ah, no, en mi caso era mi mamá, en mi caso era mi papá. Y tú entendías y todo, o ¿cuál fue el momento más? Entonces estábamos compartiendo estas historias de cuando éramos chicos. Y fue interesante que había el grupo que entendían. O sea, como que Jaime fue uno de ellos, dice, cuando no sé qué hizo a su papá y su papá dijo, le agarró por un brazo y le empezó a sonar, tan, 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 así un baile así y todo. Y Jaime tenía como 6 años y dije, y entendí, yo puedo evitar esto. O sea, tuvo la madurez para entender cómo funciona esto. Si yo no ofendo, no me va a suceder. Y habían los demás, me incluyo entre ellos, que yo nunca entendía por qué mi mamá agarraba la chancla y venía. Nunca entendía, o sea, no vivía la disciplina, la formación con madurez y con entendimiento. Y si vemos la disciplina y la formación de esa manera, sin sentido, sin entendimiento, sin madurez, no vamos a aprender. Y he conocido gente que sus oraciones, sus temas, sus pruebas, sus quejas son las mismas de hace 10 años. Siempre se quejan del dinero, siempre se quejan del marido, siempre se quejan de los hijos, siempre y algo. Y sabes que si en esa formación de Dios estás hablando de lo mismo, no has entendido y no has aprovechado y soportado con madurez la formación de Dios en tu vida. Y en esa misma plática, Jaime dijo que yo tuve un novio cuando era adolescente, y me acuerdo un fin de semana estaba yo en mis y me dijo, ay, contigo siempre es algo. Y como que se me grabó y todo, pero pues ahí seguí en mi camino. Ok, ya corre 10 años adelante. Un día estoy casada con mis hijas y estoy en mi... Y Jaime dice, oye, contigo siempre es algo. Ok, tardé 10 años. Entendí que sí, siempre es algo y no hay solución más que Cristo, llévalo a la cruz, encuentra tu contentamiento en Dios, todo eso. Y Jaime dijo en esa comida, dice, y entendió, qué bueno, me aprueba. No, dice que ya son 35 años y siempre es algo, pero entendí, atendí y empecé a cooperar con Dios en mi formación y comencé a madurar. Ahora que estuve en una conferencia de esposas de pastores en California, compartió la, no sé si han escuchado, es una autora y pintora que se llama Joni Erickson, que sufrió un accidente a los 17 años, se echó un clavado en un lago, fracturó el cuello y quedó parapléjica. Ya son casi 50 años que ya lleva en esa silla de ruedas. Y ella, alguien que te habla con gozo desde una silla de ruedas después de 50 años, es alguien a quien toda palabra que dice tiene un peso, porque ha aguantado. Esta no fue la formación que ella escogió, pero fue la formación que Dios usó. Y una cosa que ella nos subrayó, que cuando hablamos ser hacedores y no oidores. Y lo usó de esta manera. Dice, Dios quiere que seamos hacedores, partícipes de su obra. Porque ella en el principio nada más era resistir y resistir y que por qué, y no es justo y no me gusta. Y cuando ya por fin llegó el día cuando ella se rindió y dijo, ok, Señor, esto es lo que va a hacer. ¿Cómo te puedo ayudar? Y nosotras, en esta formación que Dios escoge, los medios, los términos, la forma, los detalles, pero que seamos hacedoras, participantes, maduras, entendidas en esa formación. Y renovar nuestra mente para no menospreciarlo, no desmayar, madurar, soportar y recordar que Él está formando una hija a su imagen y está formando una al que no se va a avergonzar llamarle su Dios. Entonces, Señor, aquí estamos. Este tema de la formación, tu tutoría, es un tema no del momento, es un tema del que está con nosotros de principio al fin de esta vida. Y que seamos maduras en esto y no que de aquí a 10 años nos digan lo mismo, porque no lo entendimos la primera vez hace 10 años. Y Señor, de llevar eso que es defectuoso, nuestra tutoría de nuestros hijos, imperfecto, pero podemos ver el chiste, ayúdanos a llevar esos conceptos al Dios y Padre perfecto. Y ser hacedores y participantes de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Entonces, Señor, yo pido que cada que escuchemos la palabra disciplina, pensemos diferente, pidiéndote esto, Señor, confiada de que estás tomando lo de Itzel, lo de Katie, lo mío y lo que Lucy al cerrar, Señor, para que este mensaje de este día sea perfecto y completo. Y pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén.